Y la voz que escuchamos antes de esta canción era la de Eugenio Figueredo, entrevistado por él, Rafa Villanueva, en su momento en 3-0. Uh-huh. Pibe.
No te hagas el inteligente.
Pibe.
Remataba diciendo, mira que yo también fui periodista.
Sí.
Y ahí tendría que haber terminado la carrera de Eugenio Figueredo. En el periodismo.
Del otro lado del mostrador.
Una vez que dejó el periodismo, vos sabés que no era para él, ¿no?
Y no.
Tarde o temprano se iba a encontrar con su destino.
Y sí.
Y digo, porque una cosa es, yo qué sé, laburar en un semanario, ponele, que eso hubiera sido la otra opción, y meter 2-3 plagios. Y al tercer plagio tener que buscar este otro oficio.
O sacar notas pagas.
También, ¿no? Pero digo, sí. Lo mismo.
Sí.
Estamos hablando acá de lo que es corromperse, ¿no?
En la profesión que ejerce.
Exacto.
Sí.
Y bueno, no, sus ambiciones trascendieron el periodismo. Y vamos a decir una cosa, el programa de hoy se titula Por supuesto que vamos a hacer leña del árbol caído y más de este árbol.
Sí.
Que todos, creo, esperamos que en algún momento cayera este árbol.
Y porque, todos le estamos dando hachazo limpio hace tiempo, ¿no?
No lo digo por Figueredo. No lo digo por Figueredo solo. Lo digo porque ese árbol representaba y todavía representa, porque esto recién está iniciando su camino, la impunidad. Más o menos todos aquellos que se corrompieron, en algún momento debieron de enfrentar la justicia. No, estoy hablando de más o menos todos. Por supuesto siempre están los que siguen zafando, ¿no? Estoy hablando de los grandes delincuentes de este mundo, los grandes violadores de los derechos humanos de este mundo. Hasta Pinochet por lo menos tuvo que estar clavado, digo, para lo que hizo nada, ¿no? Pero durante un año y pico, casi 2 años, en Inglaterra enfrentando la justicia. Ahora, que después, bueno, el ministro del Interior inglés lo declaró no apto para dar declaraciones.
Incapaz,
y lo recibieron de vuelta en Chile, ¿no? Pero ¿cuándo un pez gordo de la FIFA iba a tener que enfrentar cargos con la justicia? Ese Estado aparte, ¿no? Ese Estado que tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos y, por supuesto, sus propios códigos de ética. Implican aceptar comisiones para hacer mundiales en un país desértico con 40 grados de calor, en estadios cerrados y en pleno verano, ¿no?
O no elegir al mejor postor.
Por supuesto, entre otras tantas cosas. Pero representaba el árbol de impunidad porque la FIFA es la FIFA. La FIFA se gobierna... Se arbitra a sí misma y se juzga a sí misma.
Yo te diría que nunca mejor el dicho de árbol que nace torcido, sus ramas jamás endereza.
Y esto no es nada nuevo.
Doctor.
Esto no es nada nuevo.
Por suerte no estamos en televisión.
Porque
vuelan los gargajos.
Volaron babas. Babas de indignación y babas de polémica. Por suerte, doctor. Por suerte, le vuelvo a repetir. Pero acá por el concepto.
Lo que todos pensábamos.
Todos sabemos desde que tenemos uso de razón, todos sabemos cosas básicas, ¿no? Peñarol es el campeón del siglo, Artigas no era uruguayo, y la FIFA corrupta, ¿no?
Tres verdades irrefutables.
Claro, tres verdades irrefutables. Y no hacía falta, creo yo, porque esta investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI y la Agencia Tributaria de Estados Unidos,
uh-huh,
que ya tiene 12 años investigando sobornos, coimas, lavado de dinero, venta irregular, en derecho de televisación, en sedes, en un montón de cosas, ¿no? Que implican sobre todo lo que va a ser si es que va a ser la Copa América del 2016, ese invento que se iba a celebrar en Estados Unidos, para festejar los 100 años de la Copa América, el Mundial de Sudáfrica y todo lo que quedó por fuera de esta investigación, que eso es el tema de los de Qatar, ¿no?
Claro,
y de Rusia.
Por ahora, este...
Pero 12 años
pero
de la investigación y hay...
¿Eh? Tranquilo.
Sí, ya sé sí, que sí, tranquilo. Sí. Tranquilo, estoy seguro que va, ustedes, pese gordo, escuela... Ya sé, ustedes, escuela de los Garcas, van a lograr que ni siquiera lo saquen de Suiza. ¿Eh?
Tranquilo.
Ustedes son capaces de dar vuelta a un cantón, ¿eh? Ponerlo patas para arriba para que no lo saquen de Suiza y no lo puedan jugar en Estados Unidos. Mirá que, por eso, tranquilo, sí.
Declaraciones del secretario de comunicación de la FIFA, Walter de Gregorio. Ese es su nombre, Walter de Gregorio. Empezó a arder el teléfono en la FIFA, ¿no?
¿Pero cómo?
Y bueno, manten a Walter. Y de ahí salió Walter a ponerle el pecho a la bala. Dijo que, por un lado, Sepp Blatter y Jerome Valcke, el secretario de la FIFA, no están involucrados en este proceso. Están limpios. Y ahí agregó...
Y ahí y estaba con Dorito al lado de él, sentado en una silla, hizo plop, ¿no?
No, hizo plop cuando escuchó estas declaraciones de Gregorio. Dijo, estamos muy contentos de lo que está pasando.
¿Quién dijo?
Aunque hoy de Gregorio dijo, estamos muy contentos por lo que está pasando.
¿Esto dijo de Gregorio?
Por esta purga que se está haciendo a la interna de la FIFA, aunque hay que decir que estamos atravesando momentos de dificultad.
Opa, no me diga, de Gregorio.
Walter de Gregorio.
Pero el premio a la perspicacia.
Todo el mundo habla de Blatter, de Figueredo.
Sí.
¿Cuál es la verdad?
Nicolás Leós.
Nicolás Leós, que te había caído en cara por la cara de Garca que tenía ya hace 15 años. Por porte de Garca tendría que haber caído en cana hace mucho tiempo.
Tardó
la justicia.
Te voy a decir, Nicolás Leós, uno de los fundadores de la escuela de garquismo, ¿no?
Así miembro como tenés, socio fundador
así como
de la escuela de los Garcas.
Los próceres de Latinoamérica, y cuando uno iba por Avenida de las Américas, acá en Canelones y en Montevideo, iba viendo prócer tras prócer, tendríamos que hacer la Avenida de los Garcas.
Sí, y ahí entra.
Y Nicolás Leós, por favor, es este... Que dibujame un garca, no. Dibujá la cara de Nicolás Leós.
No, perdón. Yo igual quiero decir que... Exactamente, Joao Avelange. Avenida Joao Avelange sería la principal, ¿no?
Sí.
Esquina Nicolás Leós.
Esquina Nicolás Leós, está bien. El Boulevard Eugenio.
El Boulevard Eugene.
El Boulevard Eugenio.
No, bueno. Pero ¿cuál es el verdadero personaje, Juanchi?
Así que, qué lindo de Gregorio,
de Walter,
¿no?
Walter de Gregorio, que yo me pregunto si era uruguayo.
Rostro de piedra, le dice.
Rostro de piedra.
Sí, era el tipo que tenía...
Esposa, tiene cara de piedra.
Trabajaba en clínicas. El tipo que le daba la noticia a las familias, que le decían, está muy bien, va a salir de esta. Había muerto ya. Y
este rostro de piedra.
Necesitamos uno que sea el vocero de la FIFA, el de la comunidad. Ya me acordé. Hay un tipo que trabajaba en clínica. Walter de Gregorio. Y terminó ahí, ¿no? Saliendo ahora diciendo, bueno, estamos muy contentos de lo que está pasando y estamos atravesando un momento difícil.
Escuchame, Juanchi. Figueredo, Blatter. Y la otra cantinela de corruptos que cayeron, pero el verdadero personaje es Chuck Blazer.
Hablemos del soplón.
El que destapó la olla.
Exacto.
Chuck Blazer, ¿qué?
El que en realidad destapó la olla, porque deben haber llegado hasta Chuck Blazer y dijeron, Chuck, sabemos en lo que estás metido. Te damos una opción. ¿Tá? No te vamos a dar otra. Empezá a cantar todo, decinos todo y nosotros te la perdonamos.
El amigo,
¿no?
Chuck, que se jacta de haberse encontrado con Putin, por ejemplo.
¿Quién es Chuck Blazer?
Chuck Blazer es efectivamente un norteamericano, miembro de la CONCACAF, que cuenta la historia que arrancó con esto del fútbol. Mirá vos, ¿no? Porque el hijo, en un momento, dijo, Daddy, I want to play soccer. Papá, quiero jugar al soccer.
Ni idea tenía Chuck Blazer. Hasta ese momento de qué carajo era el fútbol.
Y lo acompañó al nene a jugar al soccer y le gustó el deporte.
Olió que ahí ya había tranza, dijo. Ahí olor a tranza.
O no le gustaban los niños o le gustaba la tranza.
Claro. Una de dos. Y llegó y dijo, acá hay olor a tranza. Mucha gracia. Ahí se arrancó su carrera.
Y terminó siendo el DT del cuadro de Bobby Fútbol del hijo. Y ahí arrancó la carrera en el mundo del fútbol de Chuck Blazer.
Vamos a decir que uno no construye el imperio del man de un día para otro.
No, esto de
a
poquito.
Es cagadita tras cagadita.
Después llegó a altas esferas de la organización del fútbol en Estados Unidos, pero digamos el salto lo dio cuando apuntaló la candidatura del presidente de Trinidad Tobago para la CONCACAF.
Ajá.
Y ahí él fue como el partener a las sombras de esta persona que no recuerdo su nombre. Está.
Era una marioneta, el presidente de Trinidad Tobago, de Chuck Blazer.
Exactamente.
Jack Warner.
¿Eh? Jack Warner. Que cayó en el.
Jack Warner era el ex presidente de la CONCACAF.
Exactamente.
También cayó el actual presidente, se llama Jeffrey Webb.
Cayeron todos.
Gente, a ver, estamos hablando de personas. Altamente reconocida, ¿no? Un Jeffrey Webb, un Jack Warner, un Chuck Blazer.
Nombres
que hicieron a la historia del fútbol.
En boca, ¿no?, de todo. Pero mirá, porque acá se pone entretenida la historia, ¿no? Siempre a la sombra de Warner se lo empieza a conocer a Blazer como Mr. 10%.
¿Cómo es eso?
Mr. 10%.
El señor 10%.
Sí. Que se lleva a la cometa 10% por cada cosa que organizaba la CONCACAF.
¿Qué?
10%.
¿Qué? Para Blazer. ¡Qué negocio! ¡Qué fenómeno este Blazer! ¿Te das cuenta que un día el pibe vino y le dijo: Daddy, I want to play soccer? Y el loco se dio la maña, porque este es un verdadero posgrado PhD de la escuela del Garca, que desde ese punto terminó con el 10% de todos los torneos.
10% viviendo en las Trump Tower, manejando una Hammer, viajando en jet privado de arriba para abajo. Hasta el momento que se cruza con Vladimir Putin, mano a mano, le dice: ah, Chuck, te pareces mucho a Marx, dijo.
¿Sí?
Putin. Y esa es su anécdota, porque tenía un blog donde se colgaba la foto él con famosos.
De mi barba,
¿no? Mirá, ¿no lo viste nunca, Chuck Blazer?
No le vi. Pero ahora déjame ver esa cara. Mira
Chuck Blazer.
¡Qué hijo de puta, Chuck Blazer! ¡Qué cara en realidad de intelectual aburrido que tiene! Y es tremendo garca. Bien, ¿sabés por qué me gusta la cosa de los anglosajones? Que en eso se diferencian a los latinos, ¿viste? El latino se vende por su cara de garca. Acordate cuando el otro día entró el boliviano de la Conmebol al partido Boca-River.
Dijimos.
Lo veía venir desde...
Era un stencil de garca.
Salió de no sé dónde, porque los garcas siempre salen de no sabes dónde. Y dije, mirá, ahí viene acá. En cambio, el anglosajón, vos sabés que... Pues si mirá qué lindo este viejito intelectual. Y es Chuck Blazer. Uno que va prendido en toda la cometa.
El señor 10%. Pero esto no termina acá, Juanchi. Porque cayó Chuck Blazer. El gobierno de Estados Unidos, la justicia norteamericana... Lo agarró con las manos en la masa, con un par de tráfico de cuentas, no sé qué. Le agarraron y dijeron: Chuck, te tenemos agarrado la bola.
Chuck.
A ver, entonces tenés dos opciones. Vos ya tenés un posgrado en garca.
Vos te rebalaste, el arco está libre, la pelota está picando y yo le pego bien con la derecha.
Agarraste el micrófono, pegátelo al pecho y arrancá para Europa.
Ay,
y eso fue lo que hizo Chuck. Y grabó.
Perdió kilo Chuck en todo esto, le sudó el orto, perdón la palabra, cada vez que iba con el micrófono pegadito ahí a la reunión de los garcas, que sabes que llamaba. Si te descubren los garcas,
te limpian.
¿Te descubren los garcas?
Y Chuck empezó a armar reuniones secretas, nos juntamos acá, Warner, Webb. Figueredo. Pa.
¿Viste cómo? Esa era como la liga de superamigos, ¿entendés? Sí. Dijo: ¿vos querés que yo te arme un equipo para esto? Mirá que tengo gente buena. Tengo un Jack Warner, el Chuck Blazer, no sabe cómo anda. No sabía ni lo que era el fútbol hace 3 años atrás, ahora va prendido en toda la cometa de la CONCACAF. Tengo un uruguayo, después te voy a explicar quién es. Nicolás León no lo tenía que presentar porque era. Debe haber sido Nicolás León que armó el equipito, ¿no?
Seguramente.
Porque a ver. Acá alguien trabajó armando el equipo. ¿Quién armó el equipo?
Y seguramente Leo, la escuelita de crimen.
No. Nicolás Leo te armó el equipo. Eligió los mejores. Dijo: yo te voy a armar el equipo de los mejores. Lástima que bueno.
Lo cargó
ya está.
El amigo Chuck.
Siempre, viste, un outsider te caga en el negocio.
Y bueno, y Chuck grabó. Y el resultado lo conocimos hoy.
Hoy.
¿No? Con esta manga de energúmenos cayendo preso en
¿cuándo,
un motel en Suiza?
¿Cuándo va a salir en vinilo eso? Yo me compro toda la colección, del 1 al 5 me compro. Claro, todas las grabaciones de esas reuniones, imagínate.
Claro, el equivalente al término cómo viene la milonga,
pero
¿viste?
Qué lindo,
¿no?
Claro, pero aparte es como que cuando eso sea como un encuentro entre pescadores, ¿viste? A ver quién sacó
sí,
la pieza más grande.
La tararina más grande.
Y ahí es a ver quién hizo quién hizo la cagada más grande, ¿viste?
Muy bueno la conferencia de prensa del Departamento de Justicia, ¿no? Digamos, bajando línea, ¿no? La gente del FBI, el Departamento de Justicia, pero
el titular del FBI habló de que en el fútbol, en el mundo del fútbol, hay mucho cinismo.
Sí.
Es buenísimo, lo dice alguien que está en el FBI, ¿no? Que fue dirigido por Edgar Hoover durante 40 años, boludo. O sea, está bien, capaz que le lavaron la cara ahora al FBI.
Bueno, ¿sí? O capaz que es un hombre íntegro dentro de...
No, está bien, vivo lejos de ahí, pero sí. Es buenísimo.
Pero hoy festejamos, hoy todos somos yankees,
¿no? Lo seguro es que solo un garca puede atrapar a otro garca.
Eso es una cosa, un poderoso puede hacer caer
sí,
otro poderoso.
Exactamente. Y está. Si no era, sí. Por supuesto, no, que la justicia de Andorra iba a hacer caer a la FIFA.
Claro.
Vos tenemos que llamar a la FIFA.
Sí, vamos a llamar a la FIFA.
Tenemos que hablar con Walter de Gregorio.
Sí, exactamente.
Vamos a pedir con Walter de Gregorio a ver cómo viene la mano, cómo está la cosa, que nos cuente un poco.
Sensaciones.
Decir, ¿no? Are you happy, Walter? Are you really, really happy?
We are happy about this process, sí. Dijo Walter de Gregorio. Aunque admite que están atravesando momentos difíciles. Porque yeah. Me suena que Walter de Gregorio es más tano que lo tano.
Walter de Gregorio. ¿Sabe dónde salió, no? Del riñón de Berlusconi. Vamos a empezar a enchastrar ahora, lindo. Pero salió de ahí, ¿eh? Walter de Gregorio. ¿Suena?
Suena tremendo. Y suena la ficha. Quema esa línea, ¿no?
Bueno, cinco claves de esta operación, según el país de Madrid, ¿no?
Suena.
FIFA, guten Tag. Wir sind von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr gerne für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Auf Wiederhören und einen schönen Tag.
Bien en inglés también, supongo.
Sí. Es un suizo alemán.
Our offices are open from Monday to Friday from 8 a.m. till 6 p.m. Thank you for calling and have a nice day.
Está cerrado.
FIFA, bonjour. Nous vous remercions pour votre
appel. ¿Se puede dejar un mensaje?
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h. Au revoir et à bientôt. FIFA, buenos días.
Hola.
Estamos a vuestro servicio de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Y son las 2:26 acá. Acá en Uruguay son las 2:26.
Nos cortaron.
Bueno, son las 2:26 bueno. Acá. Tenés que pensar en los países con otros usos horarios.
Mal ahí.
Hablar con Walter de Gregorio y en Zurich ya cerraron la... Y en Zurich debe ser ahora las 6:30. Nos llegamos
para ir por un pelín, ¿no?
Por un pelín.
Por bajar línea.
No te tengo el celular de Walter de Gregorio.
No.
Pero, ¿sabes qué? Hablando tú un poco. Llamá. Te tiro alguna data. ¿Quiénes son los implicados? Bueno, hay más de 10 dirigentes implicados en la operación. Entre ellos, Jeffrey Webb, el uruguayo Eugenio Figueredo, el triniteño Jack Warner, el costarricense Eduardo Lee, el panameño Julio Rocha, el venezolano Rafael Esquivel, el brasileño José María Marín y el paraguayo Nicolás Leos. Dejé algunos nombres afuera, porque dos en particular, porque ahora los voy a mencionar. Uh-huh. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? Bueno, el Ministerio de Justicia Suiza ha confirmado el arresto de 6 altos responsables de la FIFA en Zurich, entre ellos Figueredo, ¿no? Estaban en un hotel, ahí alojado, pusieron como una... ¿Vos viste cómo los metieron en el auto?
Sí, con una sábana, ¿no?
Sí, era como una especie de una manga, porque esto tiene que ser bien futbolero.
Claro.
O sea, señores, van a salir a la cancha. Y pusieron la manga en el hotel y lo metieron adentro del
un
auto.
Un tubito y para adentro.
Y se lo llevaron, ¿viste? Ahora van a ser, ¿quieren saber lo que es?
Por el juego, entraron a las habitaciones, pidieron la llave de las habitaciones, entraron sí, mientras dormían estos muchachos,
sí,
¿no?
Sí.
Figueredo creo que está en calzones en el momento, en una cárcel suiza.
Figueredo tenía un sueño húmedo, dice. Eso fue información que se filtró.
Así que entraron y la sábana había un pequeño bulto, digamos.
Dijeron, opa.
Nice dreams. Eugene.
Claro, ¿qué pasa? Bueno, ¿de qué se los acusa? Sí. La justicia de Estados Unidos presenta cargos contra ellos por fraude, asociación delictiva, blanqueo de capitales. De acuerdo con la investigación, recibieron sobornos y comisiones de representantes de medios y firmas de promoción deportiva por más de 100 millones de dólares desde principios de los 90 hasta la actualidad. A cambio, recibían derechos mediáticos y de publicidad en torneos de fútbol en América Latina. Por supuesto que hay tres argentinos, ¿no?
Lo que, yo no quería subrayar eso, pero
digo,
bueno.
Por supuesto hay tres argentinos, pues, a ver.
Eran cuatro, si pero uno
murió. Si empiezan a caer latinoamericanos...
Sí.
Está claro, ¿no? Que argentino tiene que haber.
Aparte,
ya lo dijo Valle, no lo vamos a decir nosotros.
Y no cayó Grondona, porque murió, ¿no?
Porque... Y no, porque Grondona... Grondona, este... Qué bien que al final qué bien que dijo, porque eso. Ese es el modelo de garca que cada uno quiere para su hijo, ¿no? El garca que muere sin ser atrapado.
Y sí.
¿No?
Y sí.
Ese modelo de garca, ese. El garca perfecto. Hoy es el garca perfecto. El señor Grondona.
Y recuerda, porque, a ver.
¿Cómo se
le cargan, se le cargan las tintas a los dirigentes de la FIFA, pero acá iguales de garca son los de los empresarios que mantenían la cometa año tras año del año 91.
Acá tanto
entró, entró la empresa Traffic en la bolsa. Torneos y competencias también está involucrado. Por lo menos, y hay un par de empresas más.
La FIFA es solo la cúspide de lo que es el mundo de la tranza, ¿no?
Y sí.
En casi todos los deportes, menos el fútbol. Ahí tenemos que venir hacia todos lados, hay que mirar. Bueno,
te decía
que a ver, yo esto que la FIFA corrupta, ponele que todos lo sabíamos de siempre, ¿no?
Pero grullo,
¿no? Y que ella decía todo, organizaba mundiales en países donde se había dictaduras, se mataba gente sin ningún tipo de garantía constitucional. No le importaba nada, o sea que eso ya sabía que grados de corrupción. Y después de la otra, partidos arreglados, cometa. Bueno, todo el mundo siempre habló de eso, ¿no? En la FIFA, jueces arreglados, digo. Siempre se le cayó a la FIFA por eso. Ahora vos decís, necesito una prueba. Porque estos señores del Departamento de Justicia y la fiscal, Loretta Lynn. Es Loretta Lynn que se llama.
Loretta Lynn, sí.
Loretta Lynn. Necesitó grabar y documentar un montón de pruebas, ¿no? Para poder hacer esta investigación. Pero ¿cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue el punto de partida? O sea, tú decís, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba de que acá hay tongo? De que acá hay tongo seguro. ¿Dónde está la prueba? Y quedó corroborado, ¿no? Porque cayó. Está, no sé si está detenido, pero está dentro de los que se pidió su detención y captura. Está el presidente, y yo no sé si es asociación, federación, de fútbol de las Islas Caimán. Si vos ves que hay un tipo que está en la FIFA, que es el presidente de fútbol de las Islas Caimán, vos decís, Caimán, joda, Caimán, fútbol ni en pedo, que hay un campeonato interbancario entre gordo... pateando la pelota medio en pedo un domingo de mañana. Caimán fútbol no hay. Caimán joda hay. Y resulta que Caimán estaba en la FIFA. Me pongo como Sonsol, la puta que lo parió.
Tranquilo.
Y te voy a decir el nombre.
Porque entre tanto improperio, capaz que tenemos un poco de información.
Sí, sí. Ahora vamos a eso. Te voy a decir esto. ¿Sabés cómo se llama el que cayó, no?
El de las Caimán.
Cayeron dos de Caimán. Porque ¿dos? Jeffrey Webb. Es de la isla Caimán también.
Sí.
Ya. Caimán en esto está hasta las pelotas. No tiene fútbol, pero tiene dos dentro de 10 tipos. ¿No? Es una proporcionalidad estupenda. Bueno, y el otro es el caimanés, que es el presidente del fútbol de Caimán, Costas Takas. Que debe ser griego, que nunca pisó Caimán. Como los bancos no pisan Caimán, que tienen una oficina, dos teléfonos celulares y tres sillas. ¿Entendés?
Entiendo perfectamente. Le dijeron, a ver, levántese más garca. Y ahí se levantó Costas.
Cualquier persona.
Dijo, bueno, yo me sacrifico por la causa.
Cualquier persona con un poco de criterio dice, señores, la investigación empieza acá. Empecemos por Caimán.
Nos vamos a las Caimán en este preciso instante. Y es en serio, ¿eh? Tenemos del otro lado del teléfono a Fede Ballarino, el Federico Ballarino, un gran amigo nuestro. Que vive en las Islas Caimán ya un buen tiempo, incluso lo hemos llamado más de una vez para hablar sobre política y corrupción en las Caimán y las aledañas. Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Diego, ¿cómo andan ahí? Un gusto estar con ustedes.
Fede, que no tiene nada que ver ni con el tranza bancaria, ni con el fútbol, es una persona vinculada al negocio gastronómico, una persona hecha y derecha. Pero, a ver, Fede, ¿por dónde arrancamos? ¿Conocías a este griego caimanés o no?
A griego no, a Jeffrey Webb personalmente no,
¿sí?
Pero mi jefe, uno con el que trabajé hace un par de años, era amigo de él.
Ah, ¿sí?
Y me habló de él varias veces. Yo nunca lo conocí personalmente, me imagino por su cargo no estaría mucho en la isla, pero me contó mi jefe que tuvo, una vez fue a la Copa del Mundo en Alemania, y Jeffrey Webb se portó muy bien con él, o sea, un chofer personal, lo llevaron a los hoteles más grandes, cenas espectaculares, todo sin un pago alguno, ¿no?
Obvio, paga la FIFA.
¿Mujeres?
Paga la FIFA. Eso son, y eso que a mi jefe, que no tiene nada que ver con la FIFA, con nada, un tipo bien de acá,
sí,
que el amigo lo, ¿no?, le hizo la gamba y lo llevó a Alemania y le hizo todo eso, ¿no?
El despilfarro de la FIFA. Y bueno,
claro, como suele pasar.
A ver, entonces Jeffrey Webb sí más o menos tenía. ¿Qué vinculación tenía con la política en Caimán? ¿Alguna? ¿Venía de algún...?
No, es conocido como político en ninguna forma. Lo que sí sorprendió mucho a la gente cuando terminó...
Uy, se cortó. Bueno, ahora
bueno, atento. Bueno. A las altas esferas de la Caimán. Sí.
Aguarda que en Caimán, ¿sabes qué? En Caimán tienen pinchado todos los teléfonos.
Sí. Vamos a llamarlo de vuelta porque queremos saber sobre fútbol en Caimán.
No, pues ¿no? Yo quiero hablar de fútbol.
Si hay,
yo quiero
si
hablar
una canchita de fútbol 5.
¿Vos estás loco? ¿Cómo nunca escuchaste hablar del clásico caimanés?
No.
¿Equipos? No. Cuando te promocionan la isla de Caimán, te dicen...
¿Snorkel?
¿Trae tu guita?
Sí.
¿Vení a mamarte? Y conocé la pasión del superclásico caimanés. Y ahí la imagen. ¡Wow! Y te lo venden así.
Sí. Arde la tribuna.
Por lo menos yo vi en una vuelta de viaje en Lantam, vi esa promo de Caimán. Y vi que en el estadio.
No, explota.
80.000 personas.
A nivel, el nivel de agite es similar a Argentina y a Turquía.
Creo que Ronaldinho llegó a jugar en el fútbol de Caimán.
Sí. Fede, escúchame. ¿Cómo
sí.
se cortó? Vamos, hablemos de fútbol en Caimán.
Hablemos de fútbol.
¿Hay un estadio?
Sí, el Truman Bodden Complex. Pero es un estadio chico, o sea, que se usa para todo, o sea, tiene, o sea, no es estadio, tiene solo un stand de un lado,
una grada.
No, o sea, sí, una grada y nada más,
como,
o sea,
el,
no
como el paladino, digamos, como una
paladino,
claro,
una
sí, claro, una cancha, sí, no,
de charla. Claro, tenés una grada de un lado bastante grande y después está el otro lado chiquito, ¿no? Una banqueta y nada más.
Contame de los triunfos históricos de la selección de Caimán en esta cancha.
Y la verdad que no han habido, o sea, como grandes partidos se juega contra Haití, o alguna selección de ese nivel,
sí.
Y por los partidos más grandes que se tienen acá son los de las clasificaciones para las Olimpiadas. O sea, en tema regional, o sea, no entran ni a un campeonato Copa de Oro ni nada, sí, de eso, sí, que hacen en Norteamérica.
El fútbol de caimanés es de pierna fuerte, es un fútbol exquisito, de hacer
pierna fuerte a mano poder.
Sí,
pierna fuerte, mucha velocidad,
sí,
mucha velocidad, y pero de así de finés no mucho.
Ajá. ¿No? ¿Cuál es el 9?
No. ¿Cómo? Bueno, el 9 más grande acá fue Whitaker. Gary Whitaker.
De alguien del pasado estás hablando.
Claro, ya Kevin, hace una década.
Una década. Kevin Whitaker.
Gary Whitaker.
Ah, Gaby Whitaker.
¿Moreno elemento?
¿Cómo?
¿Moreno elemento?
Sí, por supuesto.
Ahí está.
Por supuesto.
¿Y hasta llegó lejos? ¿El calcio, el Liga
Española? No, terminó aquí en Caimán nomás. No ha quedado nada internacional.
¿Viste? No se venden por la guita ahí en Caimán.
Está bien.
Eso es lo que me gusta también de Caimán.
O sea, hace beneficientes acá, tipo muy bien.
¿Te das cuenta que al loco lo deben haber venido a buscar de todos los equipos del mundo y no quiso irse de su país? Un fenómeno.
No sé si tanta llamada recibió, ¿eh? Ningún email, no sé, no creo que tanto.
¿Quién es la araña, la araña negra de las Caimán?
La verdad yo de más allá y no tengo muy calado. O sea, acá en Caimán el fútbol es el deporte más grande.
Sí.
O sea, la gente es lo que habla más, lo que sigue más. Pero en tema local no hay casi nada.
La gente ve fútbol de otro lado.
Claro, la gente vive para, o sea, toda la liga inglesa, sí, la Premier League, todo eso, el fútbol europeo, pero... Y mismo el sudamericano, pero no... O sea, como liga acá hay muy poco, es todo amateur.
¿Cómo se llamaba el estadio? ¿Cómo se llama el estadio que me dijiste?
Truman Bodden.
Truman Bodden.
Sí.
Truman Bodden, Bodden.
Bodden, B-O-D-D-E-N.
¿Sabemos quién es?
Yo te digo, a ver, partido de vida o muerte, partido caliente, Caimán se juega todo. ¿Cuánta gente mete el Truman Bodden?
Y ponele 500 personas.
500 personas.
Caliente,
o sea, pero ni siquiera sé cuándo fue eso.
El hincha de fútbol de Caimán, sí. ¿Qué perfil tiene? Ese perfil medio viejo ácido que dice, cuando estaba Gaby Whitaker, era otra cosa. Ahora el fútbol, mirá, no juegan a nada. Se toma tres amargos y le pega la espica a ver si engancha cómo va el resultado en el trócoli.
La liga, o sea, habla más de su, como cuando ellos jugaron, que están chicos,
claro,
que decían, cuando yo jugaba, eso la terminaba, yo te hacía el gol, ¿me entendés? O sea, es más local así, ¿no?
Claro. Cuando yo jugaba, el fútbol no era así también. Escuchame, claro. Febe, una cosa, equipos, ¿cuál es el decano del fútbol de Caimán? ¿Dónde arrancó?
¿1890?
¿Cómo?
Scholars International Football Club.
Ajá. Scholars International Football Club. Bien.
Claro, o sea, son los decanos que están hace, yo qué sé,
el CIFC
de la liga 20 tantos años,
sí,
pero tantos ganaron años. Su 20, primer campeonato este año.
Bueno. Tienen dos décadas.
Sí.
El decano con dos.
Claro.
¿Está?
Y por primera vez ganaron lo que se llama el campeonato de acá, la Premier League.
No habían ganado nunca.
No habían ganado nunca.
¿Y los colores del Scholars International Football Club?
De casaca amarilla.
Uf, casaca amarilla. ¿Y lo fundaron los ingleses que trabajaban en la vía del tren ahí en Caimán?
Sí, no tanto las vías, no el tren.
Los banqueros
acá, más de barco,
ingleses.
Los banqueros
no, ingleses. No, de tren acá, o sea, muy chica la isla. Sí. No da para esa infraestructura. Uh-huh. Pero, no, es más tipo gente inglesa y todo eso. Uh-huh. O sea, y como se dice amateur, ¿no? Gente, abogados, juegan... cualquier tipo de persona. No, ¿no?
Fede, hablame del potrero, el campito ahí, sí, en la Caimán. Los gurises con la pelota abajo del brazo.
Bueno, no, el potrero, imagino yo, ¿no? Debe ser una oficina de algún banco, el comedor, ¿no?
En un ábaco gigante juegan.
Claro.
Es el arco, es un ábaco.
Sale mucho Richard, no, mucho cabeza en la playa.
Ahora, ¿sabes que por primera vez ahora hay tipo una zona para jugar fútbol playa, que nunca habían puesto arcos en la playa, y ahora justo pusieron.
Bien.
Pero de los 12 años que estoy acá, nunca hubo.
Necesito saber, por supuesto, porque, a ver, el fútbol se lo rodea siempre con el espectáculo, con el comentario deportivo. ¿Quiénes son los Kesman, los Toto da Silveira, ya, los que te comentan el fútbol en Caimán, los que inciden con su opinión, ¿no? Los referentes?
Hace poco... entrevistó justo a mi señora, que es jugadora de voleibol. Es un chico, me olvido el nombre, Jeff o algo así, un nombre así, Jason, una cosa así. Pero no hay mucho, no es así como bueno, tenemos la suerte en nuestro país.
¿Te lo pasan por televisión, los partidos allá?
No, ni a palo.
¿Está Tenfield?
No está Tenfield. Aunque está Gol TV, de vez en cuando se ve por acá.
Claro, pero no es televisado el fútbol en Caimán.
Ni a palo, o sea, de vez en cuando te tiran
un
highlight así, las imágenes en, y nada más, como mucho.
Ahí está, y es amateur.
Sí, totalmente amateur.
Es amateur, bien.
Y como, la verdad que como casi todo el deporte acá, o sea, acá hay, por ejemplo, muy pocos que natación o alguna cosa así, deporte individual, porque es una isla de población local de 20.000 personas. Uh-huh. Entonces no hay como para tener equipos de... Ni de cinco personas, no pueden hacer un equipo de voleibol. Voleibol playa tienen porque son dos personas nomás. Claro. Pero profesionalismo del deporte acá no hay.
No. Y Federico, ¿qué otro equipo hay aparte del Scholarship? Otro equipo importante de allá de las Caimán.
El Sunset Football Club.
Sunset Football Club, es una cancha de pádel.
Claro.
Sí.
Y ahí está el Roma, el Podden Town.
Sí, hay un Roma.
Hay un Roma.
¿Mirá?
¿Un Roma?
Mirá, no, Roma.
Sí, la Roma. Sin Totti, ¿no? Pero bueno.
Sin Totti, claro.
Claro. Cuando termine la carrera, Totti viene acá a jugar un poco.
Y ahora en el rubro gastronómico y bares, ¿hay gente que juega ahí al fútbol?
Está la Liga Heineken, la Heineken Cup.
Sí.
Que es totalmente amateur, además de gordo panzudo como uno.
Sí.
Que uno supo jugar ahí de defensa, como... en su momento.
Brillando. ¿Y nunca dijeron, che, este uruguayo hay que llevarlo para la selección de Caimán?
Sí, no, traté, pero no agarraron viaje. Después de... Ahí hay un equipo que se llama Boca Juniors.
¿En serio?
En la liga amateur.
¿Todos argentinos?
No, son todos acá de Caimán. Pero les gustaba Maradona, entonces quedaron con ese nombre.
Muy bien. Escuchaba, bueno, Fede, entonces la realidad del fútbol en las Islas Caimán, ¿no? Un deporte en expansión, una liga de 20 años, con equipos grandes, con estadio, merecía un presidente a la altura, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
¿Cuántas cosas ganó Jeffrey Webb o Costas Tacas para el fútbol de Caimán? ¿Cuánto luchó por esa...
Una media plaza para el Caribe.
11 plaza para el Caribe,
lo Caimán. Lo que sí le ha dado es algún sub-15, sí, algún campeonato así para la economía de acá, traído.
Ah, bien.
Fútbol femenino también ha traído, pero uh-huh, en las ligas de edades inferiores, uh-huh, menores, digo. Pero más que eso, la verdad que nada.
No ganó muchas peleas, digamos, ahí en la FIFA.
No. Qué lástima que cada vez que hablemos de nuestra linda isla, acá hablemos de la corrupción, muchachos.
Bueno, yo qué sé.
Un día que me llevan por algo lindo.
Dime qué paraíso fiscal pones y yo te diré quién eres, ¿no?
Y sí. Otro día, Fede, claro, te llamamos, digamos, y nos contás el lado lindo de las Caimán, ¿no?
Dale, algún día. Hablaremos del voleibol con Jessica.
Por ejemplo.
El voleibol, de los bares.
Gran profesional.
Sí.
Fede,
aquí los esperamos.
Arriba, un abrazo grande.
Un gustazo hablar contigo, un Federico, un abrazo grande.
Saludos a todos, los queremos mucho. Chao.
Arriba.